Hola, muy buenos días a todos y a todas. Arrancamos un día más desde Radio Boshi. Espero que se haya levantado con muchos ánimos y con muchas ganas de llenar otra mañana más sus oídos de grandes escritores y poetas. Más adelante revelaré el nombre del maravilloso y gran escritor de la generación del 27 del que hablaremos hoy. Porque antes de ello, me gustaría empezar el programa introduciendo un tema que ha estado y sigue estando muy vigente en nuestras vidas. Supongo que todos los que me están oyendo en estos momentos, ya sea desde el coche, desde el trabajo, desde casa, se estarán preguntando, ¿cuál es ese tema? Ya se los resolveré más adelante, mientras tanto, les dejo con las noticias del tiempo.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, especialmente a los de nuestra querida Radio Boshi. Sumamos una mañana más con las noticias del tiempo mañanero. Hoy martes tenemos la suerte de contactar con un clima maravilloso, prácticamente en todas las islas, sobre todo en Gran Canaria. Las temperaturas esperadas rondan con un máximo de 25 grados y con un mínimo de entre 22 y 18 grados. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana.
Muchas gracias, Vicente, por alegrarnos aún más esta maravillosa mañana de martes con las noticias del tiempo. Bueno, sigamos por donde íbamos. Para aquel que se acaba de conectar ahora, le pongo al tanto de todo. El programa de hoy se trata sobre un tema muy actual, pero que siempre ha existido. Este es... la importancia del qué dirán. Es decir, ese miedo que se genera constantemente por lo que pensarán los demás sobre mí, esa angustia silenciosa a ser juzgados, a que se hagan determinadas ideas sobre nosotros. Queda claro que todos necesitamos ser aceptados. Pero caer en este tipo de pensamientos de forma permanente puede condicionar por completo nuestra forma de vida. Detrás de este enfoque se esconde muy a menudo la falta de autoestima. Siempre podemos sentirnos más o menos inquietos sobre la opinión que puedan hacerse de nosotros aquellas personas a las que apreciamos y que son importantes para nosotros. Sin embargo, nunca debemos perder con ello nuestra libertad, nuestra auténtica esencia. El qué dirán es una sombra de doble filo que siempre ha existido. Es esa que pone muros a nuestra autoestima, que frena nuestros pasos y que nos obliga a estar atentos para no quebrantar esas normas implícitas de lo que supone que está bien. Son muchos los escenarios sociales que aún están impregnados de prejuicios sociales, de ese polvo rancio que solo hay en los pueblos pequeños detrás de los visillos. Esa inquietud se vive a diario en los entornos laborales, en los más jóvenes e incluso en nuestras propias familias. La importancia del qué dirán, aparte de ser un tema muy actual, es un tema que Federico García Lorca ha introducido en varias de sus obras. Una de ellas, que a mí personalmente me dejó encandilada cuando la leí, es Yerma, una obra en la que se tratan temas como la honra, los amores secretos, el deseo frustrado de ser madre, la sociedad represiva de la mujer y, cómo no, nuestro tema de hoy. Es por ello que a continuación vamos a escuchar algunos de los fragmentos más significativos de esta maravillosa obra que se relacionan con nuestro tema. Pero antes de esto, tenemos que darle la bienvenida a nuestro invitado sorpresa, Federico García Lorca. Ya me temía yo que cuando le revelara el nombre de este prodigio de la literatura iba a causar tal sensación. Démosle la bienvenida.
Buenos días, oyentes. Estoy encantado de estar aquí. Es un verdadero honor.
Nosotros sí que estamos encantados de poder disfrutar de tu presencia. Por esta razón, comencemos. La temática se va a basar en escuchar tres fragmentos de Yerma, y en cada uno de ellos le haremos preguntas a nuestro querido Lorca. ¿Qué tal les parece si empezamos ya?
¿Por qué te has casado?
Porque me han casado. Se casan todas. Si seguimos así, no va a haber solteras más que las niñas. Bueno, y además, una se casa en realidad mucho antes de ir a la iglesia. Pero las viejas se empeñan en todas estas cosas. Yo tengo 19 años y no me gusta guisar ni lavar. Bueno, pues todo el día he de estar haciendo lo que no me gusta. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad tiene mi marido de ser mi marido? Porque lo mismo hacíamos de novios que ahora, tonterías de viejos.
¡Calla! No digas esas cosas.
También tú me dirás loca, la loca, la loca. ¡Ja, ja! Yo te puedo decir lo único que he aprendido en la vida. Toda la gente está metida dentro de sus casas haciendo lo que no les gusta. Cuánto mejor se está en medio de la calle. Ya voy al arroyo, ya subo a tocar las campanas, ya me tomo un refresco de anís.
Eres una niña.
En este fragmento podemos ver reflejado cómo la muchacha 2 tiene claro que quiere ser una mujer libre, la cual puede hacer lo que ella quiera, las cosas que le gustan hacer y no hacer las que no le gustan, sin importarle la opinión de los demás. ¿Por qué decidiste reflejar a esta muchacha con tanta valentía si las mujeres de esa época eran represas y apenas tenían voz?
Bueno, antes de responderte a la pregunta, me gustaría dejar claro que esta obra la escribí en 1934, la cual, desgraciadamente, fue una de mis últimas obras del género teatral, donde quise reflejar la frustración y la obsesión de una mujer mejor conocida como Yerma, al igual que el título de este libro. Decidí llamarla así porque Yerma significa desierto sin cultivar, que es básicamente lo que le pasa a nuestra protagonista. Es una mujer que ansiaba tener hijos como las demás casadas, y es por ello que se casará con Juan, un hombre que su padre quiso para que fuera su esposo, aunque no será por amor, sino para buscar los esperados hijos. Lo que Yerma no sabe es que se va a encontrar con un hombre al que no le importa no tener hijos. Juan se preocupa mucho por Yerma, a la que quiere, y por su honra, así como su trabajo, pero no le importa que Yerma quiera hijos, ya que para él no es lo principal. Disculpen si me he extendido mucho, pero considero que era necesario hacer una pequeña introducción de la obra para todo aquel que no la conozca o no la haya leído aún, y que por cierto se la recomiendo enormemente. Volviendo a la pregunta que me has hecho antes, así es, efectivamente, he querido reflejar en esta obra que una mujer, como es la muchacha 2, con tan solo 19 años, tenga tan claro que a pesar de que esté ya casada, sepa que va a luchar por ser libre, por sus objetivos y por lo que realmente quiere hacer con su vida, sin que le importe lo que opinen los demás. La opinión de los demás, la cual superaba mucho a Bernarda, como hemos escuchado en la representación de este fragmento, que estaba totalmente negada a todo lo que le decía esta joven muchacha, a pesar de que verdaderamente deseaba con todas sus ganas el ser libre, el poder hablar por ahí con quien sea, sin importarle las críticas de los demás. Deseaba ser esa muchacha con metas tan claras y concisas, pero no le quería admitir.
Muchas gracias por introducir un poco la obra para aquellos oyentes que no estén tan familiarizados con ella. Demos paso al siguiente fragmento.
Yo no sé quién soy, deja mandar y desahogarme, en nada te he faltado.
No me gusta que la gente me señale, por eso quiero ver cerrada esa puerta y cada persona en su casa.
Hablar con la gente no es pecado.
Pero puede parecerlo, yo no tengo fuerzas para estas cosas. Cuando te den conversación, cierra la boca y piensas que eres una mujer casada.
¿Casada?
Y que las familias tienen honra, y la honra es una carga que se lleva entre todos, pero que está oscura y débil en los mismos caños de la sangre. Perdóname, aunque me miras de un modo que no debía decirte perdóname, sin obligarte, encerrarte, porque para eso soy el marido.
Esta representación de la obra creo que nos ha dejado impactados a todos y mucho, porque podemos ver cómo Juan es un hombre dominante y superior a Yerma. Lorca, ¿crees que el marido es siempre el dominante en los matrimonios y en las relaciones en general? ¿Consideras que si una mujer no lleva a cabo sus órdenes es mal vista por la sociedad?
Efectivamente, el hombre suele ser por reglas generales el que controla y domina la relación, y más si se trata del siglo XX. Un siglo donde mujeres como Yerma tenían que quedarse día, tarde y noche en su casa sin poder ir a la escuela, ni a trabajar, ni salir para dar un paseo tranquilamente. Se tenían que dedicar por y para el cuidado de su marido y de la casa, la cual finalmente se convertirá en un infierno. A pesar de que esto era algo normal en el siglo XX, a día de hoy, en pleno siglo XXI, he de decir que por suerte hemos logrado evolucionar y cambiar la situación de todas estas mujeres que tanto sufrieron en el pasado desde sus casas. Hemos conseguido que la mujer sea oída, tenga voz y voto gracias a manifestaciones, quejas. Ha sido una lucha constante, pero que ha valido la pena. Y que no podemos abandonar porque aún queda mucho por mejorar esa igualdad entre ambos sexos. Respecto a la segunda cuestión que me has hecho, considero que actualmente esto no es tan frecuente como antes, ya que antiguamente estaba muy mal visto por la sociedad que una mujer no cumpliera la honra familiar. Es por esta razón por la que he querido que en esta obra se refleje esa presión social de la que Juan estaba tan obsesionado. Lo único que le importaba era que su mujer no saliera de casa y no hablara con ningún otro hombre que no fuera él, Lo demás le daba igual, no le importaba sus ansias de tener un hijo, solo que la gente de su entorno viera que su mujer cumplía con su deber, que era mantener la honra familiar por lo alto para que no pensaran ni opinaran mal de ellos, al fin y al cabo, ¿no?
Vamos a por el último fragmento, sin lugar a duda, mi favorito.
María, ¿por qué pasas tan deprisa por mi puerta?
Cuando voy con el niño, lo hago. Como siempre lloras...
Tienes razón.
Me da tristeza que tengas envidia.
No es envidia lo que tengo, es pobreza.
No te quejes.
¿Cómo no me voy a quejar cuando te veo a ti y a las otras mujeres llenas por dentro de flores y viéndome yo inútil en medio de tanta hermosura?
Pero tienes otras cosas. Si me oyeras, podría ser feliz.
La mujer del campo que no da hijos es inútil, como un manojo de espinos, y hasta mala. A pesar de que yo sea de esto deshecho dejado de la mano de Dios. Tómalo, contigo está más a gusto. Yo no debo tener manos de madre.
¿Por qué me dices eso?
Porque estoy harta de tenerlas y no poderlas usar en cosa propia. Que estoy ofendida y rebajada hasta lo último, viendo que los trigos apuntan, que las fuentes no cesan de dar agua, y que paren las ovejas cientos de corderos, y las perras, y que parece que todo el campo puesto de pie me enseña sus crías tiernas, adormiladas, mientras yo siento dos golpes de martillo aquí, en lugar de la boca de mi niño.
En este último fragmento hemos podido visualizar esa angustia y tristeza que tiene Yerma por no poder tener hijos. ¿Consideras que una mujer tiene hijos por decisión propia o es por imposición de la sociedad?
Creo que durante toda la obra se puede detectar cómo Yerma se siente inútil, apagada y muerta por dentro por no poder tener hijos. Esta situación va a poder con ella, la va a consumir tanto por dentro como por fuera, porque se siente ofendida por ser estéril. Pero en realidad se siente así por culpa de la opinión de los demás. Porque, como bien me preguntaste antes, ella verdaderamente no quiere tener hijos. Ella es feliz con lo que tiene. Lo que le pasa es que la situación social en la que vive no le ayuda a que se pueda sentirse así. Debido a que la sociedad en la que ella vive, lo único que está bien visto es que una mujer esté casada y tenga niños. Y ella, lo segundo, no lo consigue. Por suerte, hoy por hoy, esta situación está cambiando, gracias al aborto, por ejemplo, el cual se está empezando ya a dar a conocer en más países, como es el caso de Argentina, por ejemplo, un país que ha realizado este 9 de marzo de 2020 una manifestación en la cual se movilizaron alrededor de decenas de miles de mujeres frente al Congreso de Buenos Aires en apoyo de una ley de aborto legal y contra la violencia de género. Es decir, se movilizaron para apoyar la legalización del aborto, repudiar los feminicidios y denunciar la trata de personas, logrando así ser el primer gran país de América Latina en legalizar el aborto, como ya hicieron Uruguay, Cuba, Guyana y la capital mexicana. Con todo esto quiero decir que gracias a que a día de hoy estamos luchando por un mundo más igual, con menos desigualdades, superioridades, entre otras cosas, muchas mujeres no van a tener que sentirse como se sintió Yerma, por ejemplo, apagada, inútil, ofendida, porque no tenían lo que la sociedad pedía. Estamos logrando que la mujer sea libre, esa libertad que pedía la muchacha 2, por ejemplo, y se sienta como una presa, como hemos hablado en el segundo fragmento.
Así es, estamos consiguiendo una sociedad mucho más igualitaria a la de los años anteriores, gracias a todos los movimientos que estamos llevando a cabo. De verdad que estamos muy agradecidos por tus sabias palabras, Lorca. Pero antes de que te vayas, me gustaría hacerte una última pregunta. Si no me equivoco, has escrito varias obras que tratan sobre la influencia del que dirán, de la honra. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre alguna de estas?
Efectivamente, Marta. Una de estas obras es La casa de Bernarda Alba. Esta es muy parecida a Yerma, porque ambas las escribí en mi etapa de madurez. Es por esta razón por la que las obras que escribí en esta etapa sean tan similares. En La casa de Bernarda Alba, el qué dirán es uno de los temas principales, el cual hace que el carácter y la forma de ser de Bernarda sea tan repulsivo, tan repelente y que la haga tan antipática al fin y al cabo, ¿no? Se obsesiona tanto con lo que opine la gente del pueblo sobre ella y sobre su familia después de la muerte de su marido, que obliga a sus 5 hijas y a sus 2 criadas a permanecer durante 8 años de luto, en los cuales no pueden ni salir, ni abrir las ventanas, ni tener contacto físico, ni visual con los vecinos. Con esta obra he querido reflejar a personajes luchadores, en este caso Adela, por ejemplo, por conseguir la libertad que se merece, la igualdad y la justicia a vivir la vida como los demás.
Muchas gracias, Federico García Lorca, por responder a todas nuestras preguntas y por dejarnos unos minutitos tan valiosos y especiales de tu ajetreada agenda.
Gracias a ustedes por darme esta maravillosa oportunidad de poder contarle a todos estos oyentes sobre algunas de mis obras. Ha sido un verdadero placer estar aquí, en serio.
Nos vemos mañana con otro gran poeta de la generación del 27. No te lo pierdas, pero lo más importante de todo, quédate en casa. No lo olvides, quédate en casa.